Actualmente, el anglicismo stalking hace referencia al fenómeno del acoso y persecución intrusiva hacia una víctima por parte de un individuo. Los acosadores no buscan mantener una relación que se produzca de forma espontánea, pues carecen casi siempre de habilidades sociales. Por lo general, tienen ideas delirantes sobre el amor o la amistad, padecen de trastornos mentales, baja autoestima y son incapaces de aceptar la idea de que la persona a la que admiran posea intimidad, sea distante o inaccesible. Están obsesionados con ellas y las idealizan, por lo que es fácil que se ofendan o decepcionen si sus acercamientos no son correspondidos y muchas veces reaccionarán de forma maliciosa. Si se sienten rechazados, pueden utilizar la victimización y también la intimidación para intentar manipularlas e incluso vengarse. Cabe destacar que muchos de ellos pueden ser depredadores sexuales. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de un acosador en mayor o menor medida, sobre todo por la enorme exposición que actualmente suponen las redes sociales. Pero aquellos que gozan de cierta popularidad y son más ingenuos pueden ser el blanco perfecto de sujetos que harán todo lo posible por llamar su atención. Antes de que las redes sociales fueran un escaparate masivo, la industria del cine, la música y la televisión ofrecían una verdadera vitrina de celebridades exitosas, talentosas y atractivas, que muchas veces fueron acosadas por admiradores obsesivos y en algunas ocasiones extremadamente peligrosos. Un claro ejemplo de ello es Mark David Chapman, que el 8 de diciembre de 1980 asesinó a tiros a John Lennon en Nueva York, a pesar de que poco antes era su ídolo. También se podría incluir al uruguayo Ricardo López, quien en 1996 envió un libro bomba a la cantante islandesa Björk antes de suicidarse. Por suerte, el artefacto no causó víctimas fatales. Otro caso icónico es el de Nathan Gale, quien en el año 2004 ingresó a un club nocturno en donde se realizaba un espectáculo musical, subió al escenario junto a los músicos y asesinó a 5 personas, entre ellas al afamado guitarrista de Pantera, Dean McDarrell, antes de ser abatido por la policía. Gale era un fanático de la banda, pero culpaba a Darrell de su separación y decidió vengarse. Todos estos sujetos intentaron interactuar de una u otra forma con sus ídolos antes de atacarlos. Creían tener una relación especial con ellos y al sentirse ignorados, rechazados o traicionados, actuaron de forma violenta. El 18 de julio de 1989, los estadounidenses serían testigos de un impactante caso de asesinato. La víctima sería una bella y prometedora actriz de apenas 21 años. El responsable, un joven completamente obsesionado que llevaba casi 3 años acosándola. Entre 1980 y 1990, las comedias familiares o sitcom vivieron una verdadera edad de oro en los Estados Unidos. Se produjeron cientos de ellas, sobre todo porque la gran mayoría eran de bajo presupuesto. Si resultaban ser exitosas, aseguraban a las cadenas de televisión grandes ingresos, un rating elevado y una fiel audiencia. Es por eso que un gran porcentaje iban enfocadas a un público más familiar. El 6 de octubre de 1986, debutaría a través de la cadena televisiva CBS, My Sister Sam, una comedia con el clásico formato de la sitcom, con risas pregrabadas, protagonizada por la actriz Pam Dover, que años antes había alcanzado la fama junto al reconocido comediante Robin Williams en la aclamada serie Mork and Mindy. En esta nueva producción, Dover interpretaba a Samantha, una fotógrafa independiente que vive en San Francisco. En cierto momento su vida cambia al invitar a vivir a su apartamento a su hermana adolescente, Patty Russell, en una trama que gira en torno a la diferencia generacional entre ambas y una serie de situaciones jocosas. La serie tuvo una excelente acogida por el público y se planificó una segunda temporada, pero el canal decidió modificar el horario de su emisión, lo que significó una notable reducción en la audiencia, y finalmente sería cancelada en abril de 1988. Aún así, el público en general se encariñó con varios de los personajes del programa, sobre todo con Patty Russell, la hermana menor de Samantha, interpretada por la actriz Rebecca Schaefer, de por aquel entonces 20 años. A pesar de la cancelación, Schaefer no solo se ganó la simpatía de los televidentes, sino también el reconocimiento de varios críticos que le auguraron una exitosa carrera. Rebecca Lucille Schaefer nació en Oregon el 6 de noviembre de 1967. Siendo una adolescente y tras participar en un acto escolar, decidió que quería ser actriz. Sus padres, Dana y Brendon Schaefer, no dudaron en apoyarla y la acompañaron a diversos castings para probar suerte. Schaefer era una chica atractiva, radiante y estaba decidida a alcanzar su sueño, por lo que no le resultó difícil conseguir sus primeros trabajos como modelo de catálogos para grandes almacenes, comerciales de televisión e incluso un papel de extra en una película. A la edad de 16 años, Schaefer decide dar un gran salto en su carrera y con el consentimiento de sus padres, se mudó a Nueva York en agosto de 1984. Continuó con sus estudios y al mismo tiempo asistía a varias audiciones, en donde a finales de ese mismo año, consiguió un papel para la teleserie dramática de la ABC llamada One Life to Live. 1986 sería un año productivo para la joven, quien participó en Radio Days, una comedia escrita y producida por Woody Allen, y posteriormente sería seleccionada para interpretar a Patty Russell en la sitcom My Sister Sam, de la popular cadena televisiva CBS. Esta vez se trataba de un papel protagónico en una serie que sería vista por millones de estadounidenses y podía significar un enorme ascenso en su carrera como actriz. Tras la emisión de los primeros capítulos, el programa tuvo un excelente rating y una buena acogida por la crítica. Los productores estaban especialmente conformes con las interpretaciones de todos los actores y actrices, destacando la química y naturalidad reflejada ante las cámaras por los dos personajes principales, Samantha y Patty Russell. Gran parte de los integrantes de My Sister Sam describieron a Schaefer justamente como si se tratara de una hermana pequeña. De hecho, Pam Dover, que interpretaba a Samantha, la invitó a vivir con ella por una temporada hasta que encontrara un nuevo apartamento y ambas se hicieron muy amigas. En marzo de 1987, Rebecca Schaefer fue portada de la famosa revista para adolescentes Seventeen, y en mayo apareció junto a Pam Dover en TV Guide, la cual tenía unos 40 millones de lectores en todos los Estados Unidos. Además, sería invitada a varios programas de televisión, transformándose en una figura pública. Sin embargo, al mismo tiempo, debía lidiar con algunas realidades derivadas de la fama. Schaefer recibía a diario cientos de cartas de admiradores. Algunos solo le escribían para agradecer su trabajo en televisión, mientras que otros eran más osados y la invitaban a salir. La joven respondió varias de ellas con postales personalizadas y autografiadas, agradeciendo las palabras de afecto. Posteriormente, las notas serían redactadas por un servicio de fans de la actriz. Schaefer era una chica simpática, madura y sencilla, y todos sus cercanos aseguraron que nunca dejó que su nuevo estatus le afectara o se le subiera a la cabeza. Aún así, algunos le advirtieron que no debía ser demasiado ingenua y resguardara su seguridad. Su compañera de trabajo y amiga, Pam Dover, le recomendó, una vez que se mudó a su propio apartamento, que no pusiera su verdadero nombre en la caja de correspondencia del edificio para evitar el acoso de los admiradores. Ella misma, años antes, había sido víctima de un fanático que no la dejaba en paz y tuvo que solicitar la intervención de la policía. Schaefer dijo que cambiaría su nombre del buzón, pero finalmente nunca lo hizo. En mayo de 1987, y mientras se encontraba en uno de los estudios de grabación de la Warner Brothers, uno de los jefes de seguridad la llamó, asegurando que un sujeto, que supuestamente la conocía, se encontraba en la entrada de las instalaciones con un ramo de flores, chocolates y un oso de peluche. Schaefer comprendió que posiblemente se trataba de un fanático que quería conocerla. En ese momento aquello no pasó de ser una simple anécdota, y por recomendación de su estilista, Sue Cameron, no fue a recibir al extraño. El joven que intentó visitarla aquel día se llamaba Robert John Bardo, de 17 años. En julio de ese mismo año, casi un mes y medio más tarde, volvería a aparecer a las afueras del set, pero los guardias nuevamente le impidieron el ingreso. En 1988, My Sister Sam sería cancelada, aunque la carrera de Schaefer no decayó en lo absoluto y se mantuvo vigente, consiguiendo roles secundarios en las películas Out of Time, The End of the Innocents y Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills, estrenada el 3 de junio de 1989. Su versatilidad para interpretar roles de comedia y drama le abrieron las puertas para ser considerada en diversos proyectos. Rebecca Schaefer se encontraba en un gran momento de su vida. Comenzó un romance con un joven estudiante de cine de 23 años llamado Brad Silverling, con el cual planeaba mudarse. Hizo varias apariciones en televisión, convirtiéndose en un rostro reconocido. Fue invitada por el mismo Francis Ford Coppola para participar en el casting de El Padrino 3 y encarnar al personaje de Mary, la hija de Don Corleone, y los productores de Pretty Woman ya habían pensado en ella para protagonizar su película, por sobre la actriz Julia Roberts. El día martes 18 de julio de 1989, cerca de las 9 de la mañana, Schaefer, quien se había mudado a una pequeña residencia en el 120 de Switzer Avenue en West Hollywood, Los Ángeles, escuchó que tocaban el timbre. El portero electrónico del edificio no funcionaba, pero ese mismo día debían enviarle una copia del guión para participar en el casting de la película El Padrino 3, por lo que se encontraba expectante y bajó las escaleras de inmediato. Sin embargo, frente a su puerta, se encontró con un joven al que no conocía y que le mostró una carpeta con docenas de sus fotografías, asegurando ser un admirador. La joven le agradeció la visita y cortésmente le dijo que estaba algo ocupada y que debía retirarse. Le dio la mano y se despidió. Cerca de las 10:15 horas, el timbre volvió a sonar. Schaefer abrió la puerta y nuevamente se encontró con el mismo sujeto. Este le dijo que había olvidado darle algo y sacó de entre sus ropas un revólver .357 Magnum y le disparó en el pecho antes de darse a la fuga. Cuando los vecinos salieron de sus apartamentos para ver qué había ocurrido, la chica estaba tendida en la entrada del edificio con los ojos abiertos. La bala le había destrozado el corazón. Sería derivada rápidamente a un hospital, en donde fue declarada muerta 30 minutos más tarde. El desconcertante asesinato de Rebecca Schaefer, de 21 años, se difundió por todos los medios de comunicación, causando un enorme revuelo. Algunos testigos aseguraron que en horas de la mañana, un joven de apariencia extraña estuvo rondando por el sector y le preguntó a un par de residentes si la actriz vivía en aquel edificio. Al mismo tiempo, la policía recibió el llamado de un sujeto que decía tener un hermano que estaba completamente obsesionado con la actriz y temía que fuese el responsable del ataque. El nombre del sospechoso era Robert John Bardo, de 19 años. Bardo fue de interés en las primeras horas de investigación, pero de momento no había nada que lo vinculara al crimen. Al día siguiente, en la ciudad de Tucson, Arizona, y mientras la muerte de Schaefer ocupaba todas las portadas de los periódicos y noticieros, las autoridades recibieron el llamado de un par de automovilistas que denunciaron la presencia de un sujeto que deambulaba peligrosamente por la autopista en contra del tráfico. Cuando el oficial John Norton se presentó en el lugar y lo detuvo, este se identificó como Robert Bardo. Entre lágrimas, confesó haberle disparado a una persona y solicitó que lo pusieran bajo arresto. Posteriormente, y tras ser llevado a la comisaría, reconoció haber asesinado a la actriz Rebecca Schaefer. Robert John Bardo nació el 2 de febrero de 1970 en el estado de California, aunque su familia se mudaría con frecuencia hasta finalmente radicarse en Tucson, Arizona en 1983. Era el séptimo de un matrimonio entre una inmigrante japonesa y un suboficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Desde muy pequeño demostró tener un comportamiento errático y era constantemente molestado por sus compañeros de escuela y sus propios hermanos, que lo consideraban extraño. Incluso existen informes que aseguran de que uno de sus hermanos mayores habría abusado sexualmente de él cuando aún era pequeño. A pesar de que Bardo era un alumno sobresaliente, poseía una personalidad agresiva, depresiva y obsesiva, sujeta a bruscos cambios de humor. De hecho, existían varios antecedentes familiares de trastornos y enfermedades mentales. Sería enviado a un hogar de acogida durante un breve periodo, después de que se descubriera que escribía constantes cartas de suicidio y diagnosticado con trastorno bipolar, por aquel entonces conocido como depresión maníaca. Sin embargo, lo que más llamaba la atención de su personalidad era el grado de fascinación que podía demostrar con respecto a ciertos temas y algunas celebridades. A principios de 1983, Samantha Smith, una chica estadounidense de 10 años, alcanzó la fama internacional después de enviarle una carta al secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Yuri Andropov, para solicitar la paz entre ambos países en mitad de la Guerra Fría. Andropov respondió su carta y le invitó cordialmente a su país, despertando gran expectación en los medios internacionales. Smith viajó junto a sus padres a Moscú y Leningrado y fue ovacionada por el pueblo soviético, quienes además la colmaron de regalos y reconocimientos. Una vez que volvió a los Estados Unidos, ya se había convertido en toda una celebridad y los años siguientes siguió con su labor como pacifista y escritora. Samantha Smith sería justamente la primera obsesión de Robert Bardo. Con tan solo 13 años de edad, tomó $140 del bolso de su madre y viajó hasta Maine, la ciudad natal de la chica, con la esperanza de conocerla, aunque no consiguió ubicarla. Smith fallecería el 25 de agosto de 1985 en un accidente aéreo a la edad de 13 años. Por aquel entonces, Bardo ya había fijado su interés en otras celebridades, como Madonna o Debbie Gibson, a quien también intentó conocer, llegando a dormir a las afueras de su escuela secundaria, con la esperanza de toparse con ella. Tenía un muro lleno de fotografías de ambas cantantes, hasta que en 1986, por medio de las pantallas de CBS y en un video promocional de la nueva sitcom My Sister Sam, Bardo, de 16 años, vio por primera vez a la joven actriz Rebecca Schaefer. Su rol como Patty Russell lo había cautivado. Le escribió varias cartas y anhelaba conocerla, hasta que finalmente recibió una respuesta, una postal autografiada. Aquello estimuló las fantasías de Bardo y lo tomó como una muestra de aceptación, obsesionándose todavía más con la joven. Viajó unas 4 veces desde Tucson hasta Los Ángeles con la intención de conocerla. En aquel momento, había abandonado la secundaria y trabajaba como conserje en un restaurante de comida rápida. En mayo de 1987, se presentó en los estudios de grabación de la Warner Brothers llevando flores, chocolates y un oso de peluche, pero la seguridad no le permitió ingresar a pesar de que fue sumamente insistente. A principios de julio volvió a ir, esta vez con un cuchillo oculto dentro de sus ropas y mostrándose mucho más agitado. Los guardias nuevamente le prohibieron la entrada y tuvo que marcharse. Tras la cancelación de My Sister Sam, Bardo siguió celosamente la prometedora carrera de Schaefer y muy pronto su fanatismo rayaría en la locura. El 3 de junio de 1989, se estrenó la película Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills, en la cual se mostraban un par de escenas de corte erótico. En una de ellas, Rebecca Schaefer estaba junto a otro actor durmiendo en una cama. No se trataba de nada realmente explícito, pero tras ver la cinta, Bardo se enfureció. Consideró que Schaefer había perdido la inocencia, lo había traicionado y merecía morir por ello. El 5 de junio de ese mismo año, la revista People publicó una nota relacionada con el intento de asesinato de la actriz Teresa Saldana, ocurrido en 1982. Saldana, que por aquel entonces había alcanzado la fama gracias a un par de películas, fue atacada en plena calle por un sujeto que estaba obsesionado con ella. Arthur Jackson, de 46 años, se acercó a la actriz cerca de su residencia, justamente en West Hollywood, y la apuñaló 10 veces con un cuchillo de caza de 14 centímetros, perforándole un pulmón, algo que casi le costó la vida. Un repartidor, llamado Jeff Fenn, que pasaba por el lugar, pudo intervenir y detuvo al atacante, el cual posteriormente sería juzgado por intento de asesinato. El artículo incluía un dato que rápidamente llamó la atención de Bardo, y es que explicaba que Jackson pudo conseguir la dirección de la residencia de Saldana tras contratar los servicios de un detective privado. Bardo contactó a un detective con el mismo propósito, y este, de forma completamente legal, pudo conseguir la dirección de Schaefer en el registro del Departamento de Vehículos Motorizados de California, el 120 de Switzer Avenue, en West Hollywood, Los Ángeles. Posteriormente, Bardo intentó comprar un revólver en el interior de una tienda, pero su actitud sospechosa hizo que el vendedor se lo negara. Finalmente convenció a uno de sus hermanos para que lo hiciera, asegurando que solo la utilizaría para practicar tiro al blanco. Fue así como obtuvo una .357 Magnum con balas de punta hueca. El día 18 de julio de 1989, llegó a Los Ángeles cerca de las 5 de la mañana. Había viajado en un bus desde Tucson, cargando una copia del libro de Catcher in the Rye, el disco de la banda irlandesa U2 de Joshua Tree y el revólver. 5 horas más tarde, asesinaría a Rebecca Schaefer para luego volver a Tucson, en donde sería detenido por la policía. Durante el juicio celebrado en 1991, la defensa y la fiscalía llegaron a un acuerdo. Bardo se declararía culpable de asesinato en primer grado. No habría jurado, solo un juez que dictaminaría la sentencia. Lo que restaba decidir era si sería enviado a una cárcel o a un centro psiquiátrico. Para esto, el abogado de Bardo consiguió la asesoría del reconocido psiquiatra forense Park Dietz, quien se presentó durante el proceso después de realizar varias entrevistas al asesino, las cuales fueron expuestas en un monitor. En ellas, Bardo narraba el crimen con exaltación, casi como si lo estuviese reviviendo. El especialista aseguró que el joven padecía de un tipo de esquizofrenia y que si bien acosó durante 3 años a Schaefer e incluso le pagó a un detective privado para conseguir su dirección y visitarla, su primera intención no fue la de asesinarla. Se pudo probar que Bardo no solo estaba obsesionado con Rebecca Schaefer, sino también con Mark David Chapman, el sujeto que le quitó la vida a John Lennon en 1980, y se sentía profundamente identificado con él. De hecho, al igual que Chapman, llevaba una copia del libro The Catcher in the Rye del escritor J.D. Salinger en el momento del ataque. Bardo también mencionó que en cierta ocasión visitó el edificio de Dakota en Nueva York, en donde Chapman le disparó a Lennon e incluso le envió cartas al asesino para saber cómo era la vida en prisión. El psiquiatra dijo que Bardo asesinó a Schaefer porque percibió que la segunda vez que le abrió la puerta de su residencia la mañana del 18 de julio, esta lo hizo con una actitud que le molestó. No justificaba el asesinato, pero creía que había sido provocado por un acto impulsivo derivado de su estado mental delirante. Su abogado presentó ante el juez la canción Exit de la banda U2, en la cual supuestamente se habría inspirado para tomar la decisión de asesinar a Schaefer. Fuera de todo contexto e ignorando la formalidad del proceso, Bardo se puso a cantarla y a moverse de forma compulsiva en el banquillo de los acusados. Por otro lado, la fiscalía afirmó que Bardo actuó con premeditación y que era perfectamente consciente de lo que estaba a punto de hacer cuando decidió viajar desde Tucson hasta Los Ángeles en busca de Schaefer. Poco antes, le había escrito una carta a una de sus hermanas que decía lo siguiente: «Tengo una obsesión con lo inalcanzable. Tengo que eliminar lo que no puede ser mío». Pista 1967 a 1989. Esta última frase hace alusión a la fecha de nacimiento y muerte de Rebecca Schaefer, lo que indica que estaba decidido a matarla. Todos los antecedentes de acoso a otras celebridades y su obsesión por criminales como Mark Chapman o John Hinckley, el sujeto que intentó asesinar a Ronald Reagan en 1981, demostraban que Bardo posiblemente estaba intentando emularlos y convertirse en alguien famoso. Finalmente, el juez descartó las aportaciones del psiquiatra forense Park Dietz y consideró que Robert Bardo era consciente de lo que había hecho y estaba legalmente cuerdo. Sería encontrado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El asesinato de Rebecca Schaefer supuso un duro golpe para el mundo del espectáculo. Se trataba de una joven talentosa, con un futuro brillante y muy querida por el público en general. Los compañeros que compartieron pantalla con ella en la serie My Sister Sam expresaron sus condolencias a la familia en un anuncio de televisión y realizaron una emotiva solicitud a favor del control de armas en los Estados Unidos. Tras su encarcelamiento, Bardo no ha mostrado ninguna mejoría con respecto a su salud mental. Parece estar obsesionado con monstruos de películas, criminales y asesinos seriales, los cuales dibuja constantemente. También ha realizado varios retratos en memoria de Rebecca Schaefer. En el año 2007, Robert Bardo fue apuñalado 11 veces por otro interno en la cárcel de Mule Creek. Pudo salir con vida del ataque y actualmente cumple condena en la prisión estatal de Avenal, en California. La muerte de Rebecca Schaefer causó bastante indignación entre las celebridades de Hollywood. Muchas de ellas eran el constante blanco de acosadores y no existían leyes claras con respecto al tema en los Estados Unidos. Es así como se implantó una nueva legislación en California, que incluye la Ley 9094 de Protección de la Privacidad para evitar que el público acceda a los registros del Departamento de Vehículos Motorizados, el medio que utilizó el detective privado contratado por Bardo para dar con el domicilio de la joven. En 1984, 5 años antes del asesinato de Schaefer, la actriz Teresa Saldana, que se salvó de la muerte tras ser apuñalada por un seguidor, interpretó una película en la cual recreaba el ataque del cual había sido víctima en 1982. Saldana, de una u otra forma, intentó alertar y concientizar de esta situación tanto a la opinión pública como a las autoridades, aunque solo tras la muerte de Schaefer se tomaron los resguardos necesarios. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.